Bienvenidos al Despacho de Crimen. Hoy desempolvamos casos oscuros y casi olvidados. Historias reales de asesinos en serie que muy pocos conocen. Crímenes que marcaron una época, pero que quedaron sepultados en el silencio. Si te impacta lo que estás por descubrir, deja tu like. Cuéntanos en los comentarios cuál caso te impresionó más y desde qué parte del mundo nos estás viendo. Empezamos con los casos. Era un hombre común, ni alto ni bajo, ni carismático a simple vista, ni amenazante al primer encuentro. Un rostro sin detalles memorables, capaz de desaparecer entre la multitud sin levantar sospecha. Pero bajo esa fachada ordinaria se escondía un patrón de muerte frío, repetido con exactitud quirúrgica. En una época donde la ciencia forense aún gateaba, George Joseph Smith logró lo impensable: asesinar a mujeres con su propio consentimiento aparente, bajo techo y sin dejar señales visibles de crimen. Solo cuando los cuerpos empezaron a acumularse en bañeras de diferentes ciudades, la verdad comenzó a salir a flote. Lo que parecía una serie de muertes accidentales resultó ser el plan perfecto de un asesino serial camuflado de esposo. Esta es la historia real de George Joseph Smith, el asesino de las novias en la bañera. George Joseph Smith nació el 11 de enero de 1872, en el barrio de Bethnal Green, Londres. Desde muy joven quedó claro que algo no encajaba en su carácter. A los 9 años fue internado en un reformatorio por pequeños robos. No fue una infancia de violencia extrema, ni marcada por traumas familiares típicos en asesinos seriales, pero sí mostró desde el principio una inclinación clara hacia la manipulación y el aprovechamiento. Durante su adolescencia y juventud, George perfeccionó el arte del engaño. No tenía educación formal avanzada, pero sabía hablar con fluidez, convencer, presentarse como un hombre responsable y, sobre todo, ocultar sus verdaderas intenciones. En la adultez temprana ya acumulaba arrestos por hurtos, fraudes menores y pequeños engaños. Pero sería en 1898, cuando se casó con Caroline Thornhill, que empezó a desarrollar su verdadera especialidad, la bigamia. Ese primer matrimonio fue legal, pero no sería el último. George no buscaba compañía ni afecto. Buscaba dinero. Y se dio cuenta de que las mujeres con pocos lazos familiares, ingresos estables y deseos de formar una familia eran presas fáciles para su esquema. En 1901, fue condenado a 2 años de prisión por haber robado las pertenencias de Caroline. Al salir, no se reformó. Al contrario, usó ese tiempo entre rejas para planear un sistema más rentable, más efectivo y eventualmente más letal. Entre 1908 y 1914, George Joseph Smith se casó, bajo diferentes nombres y en distintas ciudades, con al menos 7 mujeres. Ninguno de esos matrimonios, salvo el primero, fue legal. En cada caso seguía un patrón. Conocía a la mujer, le prometía estabilidad, a veces usaba la religión para parecer más confiable. Las convencía de casarse. Luego de la boda, rápidamente les sugería hacer un testamento o contratar un seguro de vida donde él figuraba como único beneficiario. Y poco después, desaparecía con su dinero. En esos primeros años, su estafa era principalmente económica. No había asesinatos, solo robo sistemático a través del matrimonio. Era bigamia con fines de lucro. Pero algo cambió en 1912. La estafa comenzó a escalar. Ya no le bastaba con lo que podía obtener por engaño. Las sumas aseguradas aumentaron. Los tiempos entre matrimonio y accidente se acortaron. Y lo más alarmante, las mujeres ya no solo perdían dinero, ahora perdían la vida. Su primera víctima conocida fue Beatrice Bessie Mundy. Tenía 31 años cuando conoció a George, quien usaba el nombre Henry Williams. Se casaron en 1910. Él la convenció de transferirle sus ahorros, hacer un testamento y vivir juntos en una casa alquilada en Herne Bay. En julio de 1912, Beatrice fue hallada muerta en la bañera de su hogar. Según George, ella había sufrido un desmayo repentino mientras se bañaba. El médico forense no encontró signos de violencia. El informe médico mencionaba muerte accidental por asfixia por inmersión. El caso no levantó sospechas. George cobró el dinero y desapareció. Un año después, la historia se repitió. En diciembre de 1913, una joven de 25 años llamada Alice Burnham conoció a un hombre llamado George Smith. Se casaron en pocos días. La relación parecía estable, pero duró poco. George la convenció de contratar una póliza de seguro de vida por 500 libras esterlinas. El 12 de diciembre de ese año, Alice fue hallada muerta en la bañera de un hospedaje en Blackpool. Su esposo había salido a buscar ayuda, diciendo que su esposa se había desmayado mientras se bañaba. El médico notó que el cuerpo no tenía marcas visibles de violencia. Como en el caso anterior, fue declarado un accidente. George cobró el seguro y desapareció nuevamente. El patrón era casi idéntico. Misma excusa. Mismo escenario. Misma ausencia de heridas. Misma rapidez para organizar el entierro y cobrar los beneficios. Pero como no existía una base de datos unificada, las autoridades no vinculaban un caso con otro. George se movía entre ciudades, usaba distintos nombres y evitaba dejar huellas. Su tercera víctima fue Margaret Elizabeth Lofty, de 38 años. La conoció a finales de 1914 bajo el alias John Lloyd. Se casaron el 17 de diciembre de ese mismo año. Un día después, Margaret firmó un testamento a favor de su nuevo esposo y contrató un seguro de vida. Horas más tarde, fue encontrada sin vida en la bañera de una vivienda alquilada en Highgate. George dijo que había salido brevemente a comprar huevos, y al regresar la encontró flotando en el agua. El forense notó que el cuerpo no mostraba heridas. Otro accidente, según el informe. Pero esta vez, algo fue distinto. La propietaria de la vivienda, una mujer observadora, notó que el comportamiento de George era demasiado frío. También encontró extraño que hubiera insistido en alquilar una casa con bañera, cuando dijo que su esposa no estaba bien de salud. Recordaba incluso que la noche anterior, George había estado tocando una melodía fúnebre en la pianola. Nearer My God to Thee, la misma que supuestamente sonaba cuando el Titanic se hundió. Lo reportó. No tenía pruebas, pero sentía que algo no estaba bien. Lo que comenzó como una corazonada, pronto se convirtió en una pista concreta. Un farmacéutico en Highgate recordó haber visto al mismo hombre comprar productos similares días antes de la muerte de Margaret. Un agente de la policía local en Blackpool, Joseph Crossley, también recordaba a ese sujeto. Y un familiar de Alice Burnham, que leyó la noticia del fallecimiento de Margaret, notó las coincidencias. Reportaron su sospecha a Scotland Yard. Fue entonces cuando el detective Arthur Neil fue asignado al caso. Neil comenzó a cruzar información de los registros civiles, funerarios y notariales. Pronto detectó algo sorprendente. Las tres mujeres fallecidas habían estado casadas con un hombre de edad y aspecto similar, bajo diferentes nombres. El patrón era evidente, el mismo tipo de víctima, mismo desenlace, mismo beneficio económico. Y ninguna de las tres tenía familia cercana que hubiera investigado con profundidad. El detective Arthur Neil comprendió rápidamente que no estaba frente a una serie de tragedias aisladas. Lo que tenía ante sí era una secuencia planificada de asesinatos disfrazados de accidentes domésticos. Las conexiones eran aún tentativas, pero los patrones eran demasiado precisos como para ignorarlos. Neil decidió actuar con sigilo. No podía apresurar la captura sin tener pruebas contundentes. Así que lo primero que hizo fue reunir todos los detalles disponibles de los casos. Actas de matrimonio, testamentos, informes forenses y, sobre todo, los certificados de defunción. Las coincidencias eran demasiado exactas. En cada caso, el esposo había insistido en que la mujer sufría de desmayos repentinos. En todos, las víctimas murieron en bañeras en casas alquiladas a su nombre. En todos, él había cobrado pólizas o reclamado herencias. Y en todos, su actitud después del fallecimiento había sido notablemente distante. Lo único que cambiaba era su nombre. El 2 de enero de 1915, el Daily Mail publicó una breve nota sobre la muerte de Margaret Lofty. Uno de los lectores era Joseph Burnham, el padre de Alice, quien inmediatamente reconoció las similitudes con el caso de su hija. Envió una carta a Scotland Yard describiendo los detalles de la muerte de Alice y su sospecha de que podía tratarse del mismo hombre. Ese fue el empujón que necesitaba Neil. El detective ordenó la exhumación de los cuerpos de las tres mujeres. También consiguió los registros de las pensiones donde habían vivido, los testimonios de las caseras, y habló directamente con los forenses que habían intervenido en los tres casos. Lo que encontró fue inquietante. Ninguna de las muertes había sido violenta en apariencia, pero todas compartían una peculiaridad. El cuerpo de cada mujer había sido hallado en una postura extraña, sin signos de lucha, y con espuma o agua en los pulmones en niveles no comunes. Además, en los tres casos, el hombre se había marchado de la escena poco después, y los funerales habían sido organizados de forma apresurada. Ante las dudas persistentes sobre la mecánica exacta de la muerte, Neil recurrió al patólogo más respetado de la época, Sir Bernard Spilsbury. Spilsbury examinó los tres cuerpos, los informes originales y la disposición de los baños, pero sin signos visibles de violencia ni residuos químicos en el organismo. El diagnóstico forense era extremadamente difícil. Fue entonces cuando Spilsbury propuso una idea radical: recrear los escenarios. Se consiguió una bañera idéntica a la de los crímenes, y se pidió a una joven voluntaria que colaborara con la investigación. El experimento fue sorprendente. Si se alaban con fuerza las piernas de la persona en la bañera, sin previo aviso, la cabeza se sumergía de forma brusca, provocando una aspiración inmediata de agua y, si se prolongaba unos segundos, pérdida del conocimiento. No era necesario golpear ni presionar el cuello, solo un movimiento seco y preciso. Spilsbury demostró que esa maniobra podía causar una muerte por ahogamiento en segundos, sin dejar huellas visibles. Era el método perfecto. Y George Joseph Smith lo había perfeccionado. Con esta evidencia, Neil ordenó la detención de Smith el 15 de febrero de 1915. En ese momento, él usaba el nombre de Oliver George Love y vivía en una pensión en Londres con otra mujer. Fue arrestado sin oponer resistencia. Al registrar sus pertenencias, encontraron certificados de matrimonio falsos, documentos de seguros de vida, cartas en las que planificaba nuevas estafas, y una lista de propiedades de mujeres con las que había mantenido relaciones bajo distintos alias. Incluso conservaba un catálogo con recortes de periódicos donde se mencionaban las muertes, que había subrayado con lápiz. El 23 de marzo de 1915 fue acusado formalmente del asesinato de Beatrice Mundy. Aunque las autoridades estaban convencidas de que había asesinado también a Alice Burnham y Margaret Lofty, la acusación se centró en el caso más sólido. Sin embargo, la fiscalía presentó ante el tribunal los tres casos como evidencia de patrón de conducta, un recurso legal inusual en esa época, pero que sería fundamental para el juicio. El juicio comenzó el 22 de junio de 1915 en el tribunal del Old Bailey, en Londres. Fue uno de los procesos judiciales más seguidos por la prensa británica en plena Primera Guerra Mundial. El fiscal Archibald Bodkin se encargó de demostrar que las muertes no eran accidentes, sino actos deliberados. El juez Charles Darling permitió que se presentaran las muertes de Alice y Margaret como parte del caso, bajo la doctrina del sistema, es decir, usar crímenes similares para demostrar intención, motivo y método. Durante el juicio, los testimonios fueron contundentes. Las caseras de las tres viviendas relataron el comportamiento extraño y apresurado de Smith antes y después de las muertes. El farmacéutico que le vendió productos a George antes de la muerte de Margaret testificó. El detective Neil explicó cómo conectaron los casos. Y Spilsbury expuso su experimento de la bañera, que dejó impresionado al jurado. Mostró fotografías, diagramas, y explicó con precisión cómo una maniobra tan simple podía producir una muerte limpia, sin marcas, y que simulara un accidente perfecto. Smith, por su parte, no mostró emociones. Su defensa, encabezada por el famoso abogado Edward Marshall Hall, intentó convencer al jurado de que su cliente era inocente, que las muertes fueron accidentes reales y que los testigos estaban condicionados por la prensa. Incluso plantearon la posibilidad de que Smith tuviera poderes hipnóticos y que las mujeres hubieran entrado en trance antes de morir. La defensa fue desestimada como especulativa y carente de base. El jurado deliberó por apenas 20 minutos. El 1 de julio de 1915, George Joseph Smith fue declarado culpable del asesinato de Beatrice Mundy. Su sentencia fue la pena de muerte. La apelación fue rechazada semanas después. El 13 de agosto de 1915, en la prisión de Maidstone, fue ejecutado por el verdugo John Ellis. No expresó remordimiento alguno. No confesó. No pidió perdón. Murió con el mismo silencio con el que había operado. Frío clínico preciso. La ejecución de George Joseph Smith no puso fin a su historia. Por el contrario, fue apenas el inicio de su verdadero impacto. Su caso quedó grabado en la historia del derecho penal británico, no solo por la brutalidad metódica de sus crímenes, sino por cómo el sistema judicial respondió a un tipo de asesino que hasta entonces no tenía precedentes conocidos. Un asesino que no necesitaba armas, que no usaba la fuerza, que no atacaba en callejones oscuros. Uno que mataba dentro del hogar, en la intimidad de un baño, con la confianza de su propia esposa y sin dejar huella física alguna. El juicio marcó un antes y un después en varios aspectos legales y forenses. Por primera vez, un tribunal británico permitió que se usara evidencia de patrón o evidencia de sistema para probar la culpabilidad. En un caso específico, hasta ese momento era casi impensable presentar crímenes distintos para fortalecer una acusación puntual. Pero en este caso, la similitud de los hechos, las circunstancias de los matrimonios, las muertes en la bañera y el beneficio económico inmediato hicieron imposible ignorar la relación entre ellos. La admisión de esa evidencia sentó un precedente que se utilizaría en muchos otros juicios del siglo XX. Pero tal vez el legado más duradero fue el que dejó el patólogo Bernard Spilsbury. Su recreación forense, su metodología científica y su capacidad para explicar cómo una muerte aparentemente natural podía ser, en realidad, un asesinato encubierto, transformaron la práctica de la medicina legal. A partir de entonces, los investigadores comenzaron a mirar con más atención las escenas de muerte súbita. Ya no bastaba con la ausencia de heridas. La mecánica del cuerpo, la disposición de los objetos, incluso la postura del cadáver, podían contar otra historia. Spilsbury, gracias a este caso, se convirtió en una figura fundamental para la evolución de la criminalística moderna. En los años posteriores al caso, se continuaron investigando los demás matrimonios de Smith. Se descubrió que había contraído matrimonio con al menos otras 4 mujeres bajo identidades falsas. Algunas de ellas también habían sido persuadidas para otorgarle poderes legales sobre sus bienes o hacer testamentos a su favor. Ninguna de esas mujeres murió, pero todas confirmaron haber recibido explicaciones inquietantemente similares sobre su salud, la necesidad de baños terapéuticos o recomendaciones para contratar seguros de vida. En cada caso, Smith desaparecía poco después de asegurar los beneficios económicos. Esto reforzó la idea de que no se trataba solo de un asesino, sino de un estafador en serie que, cuando descubrió que el asesinato podía brindarle un botín aún mayor sin riesgo inmediato, simplemente lo incorporó a su método. Uno de los aspectos más fríos y calculados del comportamiento de Smith era su capacidad para actuar con total normalidad tras cada crimen. En el caso de Margaret Lofty, la propietaria del hospedaje recordaba con claridad que Smith tocaba música en la pianola la misma noche en que su esposa firmó el testamento. Escogió la canción Nearer My God to Thee, asociada con despedidas, tragedia y muerte. Horas más tarde, Margaret estaba muerta y él se marchó sin mirar atrás. En otra ocasión, tras el entierro de Alice Burnham, un testigo del funeral lo oyó decir: gracias a Dios, ya se acabó. No hubo duelo, ni lágrimas, ni remordimientos. Solo alivio de haber completado un plan. La frialdad con la que organizaba los matrimonios, las muertes y los cobros era casi empresarial. Elegía a sus víctimas con cuidado, mujeres solteras, sin familia cercana, con algún nivel de ahorro o propiedad. Las enamoraba rápido, se casaba de inmediato y, antes de cumplir siquiera un mes de relación, ya había dispuesto su desaparición. No necesitaba violencia directa, solo el tiempo, la bañera y un sistema legal que hasta entonces no sabía cómo detenerlo. Su caso también tuvo un impacto en la forma en que se redactaban los seguros de vida y los testamentos en Reino Unido. Las aseguradoras comenzaron a prestar más atención a los beneficiarios recién incorporados, especialmente en pólizas contratadas poco antes de la muerte del asegurado. Se exigieron más revisiones médicas antes de emitir pólizas importantes y se volvió común verificar los antecedentes de los cónyuges en matrimonios recientes. En la cultura popular, la figura de George Joseph Smith nunca fue olvidada. Su apodo, el asesino de las novias en la bañera, se convirtió en sinónimo de crimen doméstico disfrazado de accidente. Durante décadas, su historia fue contada en revistas, programas de radio y, más adelante, en televisión. Incluso en la actualidad, se menciona su nombre en facultades de Derecho y Medicina Forense como uno de los casos más relevantes en la evolución del análisis criminal. La combinación de su método invisible y el desafío que representó para la justicia hacen de George Joseph Smith un caso de estudio recurrente. Y aunque sus víctimas fueron olvidadas durante décadas, hoy son recordadas no solo por lo que sufrieron, sino por haber sido la clave para derribar a uno de los criminales más meticulosos y peligrosos de la historia británica moderna. Con su ejecución terminó la serie de crímenes, pero no el temor que generó, porque la gran lección que dejó George Joseph Smith fue que el peligro no siempre viene con rostro extraño o conducta errática. A veces se esconde detrás de un anillo de bodas, una sonrisa educada y un baño lleno de vapor. En los primeros días de las colonias inglesas en América, antes de que existieran los Estados Unidos, cuando aún no había una nación, ni leyes claramente establecidas, ni una sociedad estructurada como la conocemos hoy, ocurrió un crimen que pasaría a la historia. Un asesinato tan temprano en el tiempo colonial que hoy se le considera el primero documentado en suelo americano. El responsable no era un forastero ni un invasor. Era uno de los propios peregrinos, uno de los 102 pasajeros del Mayflower. Su nombre era John Billington, y fue el primer colono inglés ejecutado por asesinato en el Nuevo Mundo. John Billington nació alrededor de 1580 en Inglaterra. Poco se sabe de su vida antes del viaje al Nuevo Mundo, pero lo que está claro es que no formaba parte del núcleo más devoto y puritano de los peregrinos. Él y su familia no eran separatistas religiosos, sino más bien buscaban nuevas oportunidades económicas y sociales en las tierras vírgenes de América. En 1620, John embarcó junto a su esposa Eleanor y sus dos hijos, John Jr. y Francis, a bordo del Mayflower. Su objetivo: establecerse en una colonia inglesa y comenzar una nueva vida. El Mayflower no tenía rumbo exacto cuando zarpó de Inglaterra. Su destino inicial era Virginia, pero una combinación de mal tiempo y decisiones estratégicas los llevó a desembarcar más al norte, en lo que hoy es Massachusetts. Al llegar, firmaron el Mayflower Compact, un acuerdo político rudimentario destinado a mantener el orden entre los colonos. John Billington fue uno de los firmantes. En el papel, era un miembro más de la comunidad. Pero su comportamiento pronto dejaría claro que no estaba dispuesto a someterse sin más a la autoridad de los líderes religiosos y civiles que gobernaban Plymouth. Desde los primeros meses, la familia Billington fue vista como una fuente constante de problemas. William Bradford, gobernador de la colonia, los describió como una de las familias más profanas que habían llegado con el Mayflower. No era una acusación menor. En un asentamiento profundamente religioso y estricto, el simple hecho de cuestionar la autoridad o no someterse al orden espiritual ya era motivo de desconfianza. Los incidentes comenzaron pronto. En marzo de 1621, apenas unos meses después de establecerse en Plymouth, John Billington fue acusado de desobedecer directamente al capitán Miles Standish, jefe militar de la colonia. Se dice que lo hizo con palabras ofensivas y desafiantes, un acto que en el contexto de la época se consideraba grave. Fue arrestado y llevado ante las autoridades del asentamiento. Sin embargo, tras reconocer su falta y humillarse públicamente, fue perdonado. La actitud rebelde parecía estar en la sangre de los Billington. Poco después, su hijo menor, Francis, causó otro gran susto. Mientras jugaba en la bodega del Mayflower, disparó una pieza de artillería cerca de un barril de pólvora. El accidente no provocó una explosión de milagro, pero el acto fue suficiente para que los líderes de la colonia empezaran a ver a toda la familia con preocupación. Lo que para otros colonos eran normas sagradas, para los Billington eran imposiciones injustas. En los años siguientes, John Billington estuvo vinculado a varios conflictos dentro de la comunidad. En 1624 se le relacionó con un escándalo conocido como el caso Oldham-Lyford. Este episodio involucró a un grupo de colonos que criticaban la rigidez de las autoridades religiosas de Plymouth y defendían una visión más libre y tolerante de la vida comunitaria. Aunque no fue formalmente sancionado, su implicación alimentó aún más la reputación de Billington como agitador, como un hombre que no seguía reglas y que prefería la confrontación al silencio. A pesar de los conflictos, Billington siguió viviendo en Plymouth con su familia. Tenía tierras, criaba ganado y se relacionaba con los demás colonos, aunque sin tener un papel destacado en la vida política o religiosa. Sin embargo, su historial de confrontaciones y su carácter conflictivo lo mantenían al margen de los círculos de poder. Todo cambió en el verano de 1630. John Billington tuvo una disputa con otro colono llamado John Newcomen. No se conocen todos los detalles del conflicto, pero las fuentes indican que la enemistad entre ambos venía de tiempo atrás. Se hablaba de diferencias personales y tal vez de problemas relacionados con tierras o ganado. Lo cierto es que la tensión fue en aumento. Billington, impulsivo, no era un hombre de tolerar afrentas sin reaccionar. En algún momento, tomó la decisión de resolver el problema por su cuenta. Esperó a Newcomen en el bosque, lo emboscó y le disparó con un arcabuz. El proyectil impactó en su hombro. La herida no fue instantáneamente mortal, pero se infectó con rapidez. Días después, Newcomen murió a causa de la herida. El crimen sacudió a la colonia. Nunca antes se había producido un asesinato entre los propios peregrinos. La comunidad, pequeña, cerrada y profundamente religiosa, se encontró ante una situación sin precedentes. El primer homicidio deliberado había sido cometido por uno de los suyos, un hombre que había llegado con ellos, que había firmado el mismo pacto, que compartía sus alimentos, sus tierras y su fe, aunque la viviera de una forma muy distinta. Las autoridades actuaron con celeridad. Billington fue arrestado y llevado a juicio. En Plymouth no existía aún una estructura judicial compleja. No había cárceles formales ni tribunales como los que llegarían con el tiempo. Pero se organizó un proceso legal con un gran jurado y un jurado menor, según las prácticas inglesas adaptadas al contexto colonial. Ambos cuerpos lo declararon culpable, afirmando que había pruebas claras y notorias de su responsabilidad en la muerte de Newcomen. El caso era tan inédito que antes de dictar la sentencia definitiva, el gobernador William Bradford decidió consultar con otras autoridades coloniales. Escribió a John Winthrop, gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Winthrop respondió con firmeza. En su opinión, la tierra debía ser purgada de sangre, y el castigo debía aplicarse sin demora. Para ambos gobernadores, el crimen era una amenaza directa al orden y la paz de las colonias. Permitir que quedara impune sería abrir la puerta al caos. El 30 de septiembre de 1630, John Billington fue ejecutado por ahorcamiento en Plymouth. Su muerte marcó la primera ejecución legal en el asentamiento y el primer caso documentado de un asesinato cometido por un colono inglés en América. No hubo ceremonias, ni discursos públicos, ni actos de reconciliación. Fue una ejecución rápida y sin alardes, realizada con el objetivo de enviar un mensaje claro a todos los habitantes de la colonia. La justicia se aplicaría sin importar la cercanía, la historia compartida o la necesidad de mantener la unidad. La ejecución de John Billington fue un punto de inflexión para la colonia de Plymouth. Hasta ese momento, los peregrinos habían enfrentado hambruna, enfermedades, inviernos mortales, conflictos con las tribus nativas y divisiones internas. Pero el asesinato de uno de sus miembros por otro colono rompía una barrera moral que hasta entonces no se había cruzado. Era una señal de que incluso dentro de aquella pequeña comunidad unida por la supervivencia, la violencia y la transgresión podían surgir desde el interior. A pesar del crimen y del juicio, la muerte de Billington no se celebró. No hubo alivio en los rostros de los líderes. William Bradford escribió en su diario que había sido un acto necesario pero triste. No lo veía como una victoria de la ley, ni como un castigo ejemplar que fortaleciera a la comunidad, sino como una tragedia inevitable. Era, en sus palabras, la consecuencia natural de una vida desordenada y de un carácter rebelde. Bradford lo consideraba un castigo merecido, pero también una lección dolorosa para todos. La figura de John Billington no desapareció con su ahorcamiento. Su familia siguió viviendo en Plymouth. Su esposa, Eleanor Billington, sobrevivió hasta 1643. Sus hijos, John Jr. y Francis, crecieron en la colonia. Con el paso del tiempo, sus descendientes se esparcieron por las tierras que luego se convertirían en Estados Unidos. Entre ellos, surgirían figuras notables, incluido el presidente James A. Garfield y el actor Richard Gere. A pesar de su infame pasado, el linaje de Billington perduró. Durante siglos, la historia de John Billington quedó sepultada bajo el polvo de los registros coloniales. No fue hasta épocas más recientes que historiadores y cronistas comenzaron a revisitar su caso, no solo como una simple anécdota criminal, sino como un reflejo de las tensiones fundacionales de las primeras colonias inglesas en América. En una sociedad estructurada alrededor de la obediencia religiosa, la disciplina colectiva y la moral cristiana, la figura de Billington representaba lo contrario: desafío, autonomía, individualismo. Y eso, para muchos, era tan peligroso como el crimen que cometió. No hay registros que indiquen que Billington alguna vez expresó arrepentimiento por el asesinato de John Newcomen. Tampoco se conocen palabras suyas al momento de su ejecución. Todo lo que queda son los testimonios de quienes lo juzgaron y lo describieron como un hombre de conducta temeraria, irreverente y conflictiva. Algunos estudiosos modernos sugieren que su actitud provocadora pudo haber sido un reflejo de su frustración con un sistema autoritario e inflexible. Otros lo ven simplemente como un agitador, incapaz de convivir bajo normas que requerían obediencia ciega. Lo cierto es que Billington nunca encajó en Plymouth. Desde el primer día, fue un extraño entre los suyos. No por ser extranjero, sino por no compartir la visión puritana del mundo que dominaba la colonia. Para los demás peregrinos, la vida en el Nuevo Mundo era una misión espiritual, una comunidad de santos elegidos. Para Billington, era una oportunidad, una tierra libre donde el control religioso debía ser limitado. Esa diferencia de visión lo aisló desde el principio, y en última instancia, lo empujó por el camino de la violencia. En retrospectiva, el asesinato de John Newcomen fue más que un crimen individual. Fue el primer gran conflicto moral y judicial de la América inglesa. Fue una prueba temprana para una comunidad que se enfrentaba no solo a los peligros del entorno, sino también a las complejidades humanas que traían consigo. La ejecución de Billington sentó un precedente. Marcó el inicio de un sistema de justicia que, aunque rudimentario, estableció que nadie estaba por encima de la ley. Ni siquiera uno de los pasajeros originales del Mayflower. Hoy, John Billington es recordado como el primer asesino documentado en la historia colonial estadounidense. Su vida no fue la de un criminal común, sino la de un hombre que desafió las normas de su tiempo y que, en un momento de ira o venganza, cruzó un límite irreversible. Su historia sigue siendo contada no solo por su crimen, sino porque representa la otra cara de los primeros colonos. La parte menos glorificada, menos pura, pero igualmente real, la parte humana. Una mujer mayor sale corriendo en la oscuridad de la madrugada, gritando en un inglés roto que hay un fuego, que los niños duermen y que alguien debe ayudar. El vecindario, al principio, piensa que está delirando. Pero luego aparece el cuerpo calcinado de una joven madre en el jardín. Lo que nadie imaginaba es que esa anciana, aparentemente indefensa, acababa de cometer un crimen tan brutal como premeditado. Lo que está por revelarse es una historia de migración, tensiones familiares y un asesinato cometido con las propias manos de una abuela. Esta es la historia real de Stilou Christophe, la mujer chipriota que fue ejecutada en Inglaterra en 1954 por asesinar a su nuera. Stilou Pantopiou Christophe nació en Chipre, en el año 1900, en un entorno rural profundamente conservador y limitado. Creció sin educación formal, como era común en la mayoría de mujeres campesinas de la isla en esa época. La vida en su aldea giraba en torno a las costumbres, a la religión ortodoxa y al control férreo de los valores familiares. En ese ambiente de tradición rígida, el rol de la mujer era claro: servir a su esposo, cuidar a sus hijos y preservar las costumbres sin cuestionarlas. Durante sus primeros años de vida adulta, Estilú se casó y tuvo hijos. Uno de ellos fue Stavros, el que más adelante se mudaría a Londres. La vida familiar de Estilú no fue sencilla. No existen muchos registros detallados de su juventud, pero hay un hecho que quedó documentado de manera inquietante. En 1925, cuando tenía alrededor de 25 años, fue arrestada por asesinar a su suegra. Según los informes de la época, prendió fuego a una antorcha y la utilizó para quemarla viva. Afirmó que fue un acto de desesperación, provocado por años de maltrato y abuso. Las autoridades chipriotas aceptaron el argumento de provocación y no fue condenada. Fue liberada. Ese incidente pasó casi desapercibido para el mundo, pero 30 años después cobraría una importancia siniestra. Para entonces, Stylu era una mujer envejecida, aparentemente frágil, con rostro arrugado y mirada seria, marcada por décadas de lucha silenciosa en una vida de privaciones. En 1953, Stylu viajó desde Chipre hasta Londres. Tenía 53 años cuando tomó esa decisión. Su hijo, Stavros Christofi, se había mudado allí hacía tiempo y vivía con su esposa, una mujer alemana llamada Hella Blacher, y sus tres hijos pequeños. Hella había conocido a Stavros en Alemania después de la guerra y juntos se instalaron en la zona de Islington, al norte de Londres. Desde el principio, la convivencia entre Stylu y Hella fue difícil. Los choques culturales eran constantes. Stylu, criada en la tradición griega ortodoxa más rígida, encontraba ofensiva y desvergonzada la actitud moderna de su nuera. Hella, por su parte, era una mujer educada, independiente, firme en sus ideas, que no toleraba la intromisión de su suegra en la crianza de sus hijos. Stylu se sentía desplazada. No dominaba el inglés. Apenas podía comunicarse fuera de su casa. No tenía redes sociales ni independencia. Vivía como extranjera en una tierra extraña, donde la modernidad y la libertad de las mujeres no solo la incomodaban, sino que la aterraban. Comenzó a convencerse de que Hella era una mala madre, que desarraigaba a los niños de sus raíces chipriotas, que los alejaba de las tradiciones griegas y de la fe ortodoxa. Esa tensión se fue acumulando lentamente. Durante meses, Stylu trató de imponer su visión del mundo en un hogar que ya no le pertenecía. Intentó corregir la conducta de los niños, criticar los hábitos de Hella, intervenir en cada aspecto del día a día familiar. Pero cada vez que lo hacía, Hella respondía con dureza. Le decía que no tenía derecho a meterse, que esa era su casa, que los niños eran su responsabilidad. Stylu fue quedando arrinconada, sintiéndose inútil y humillada. La frustración se transformó en obsesión. Empezó a concebir la idea de que su nuera debía desaparecer. No hay constancia escrita de cuándo cruzó esa línea mental. Pero lo que ocurrió la madrugada del 29 de julio de 1954 no fue un arrebato. Fue un acto deliberado. Aquella noche en la casa del número 11 de Islington, los niños dormían en sus habitaciones. Stavros no estaba. Hella y Stylu habían tenido una discusión horas antes. En algún momento después de la medianoche, cuando la casa estaba en silencio, Stylu se levantó. Fue a la sala y tomó una pesada cenicera de metal. Con ella, golpeó a Hella en la cabeza con fuerza. El impacto no fue suficiente para matarla, pero la dejó desorientada. Entonces, Stylu utilizó una bufanda para estrangularla. Lo hizo lentamente, apretando hasta que el cuerpo dejó de moverse. No satisfecho con eso, arrastró el cadáver escaleras abajo, hasta el jardín trasero. Lo colocó sobre el césped, lo roció con parafina y le prendió fuego. La escena fue dantesca. Las llamas envolvieron el cuerpo de Hella mientras sus hijos dormían a pocos metros. Pero Stylu no huyó. En cambio, salió a la calle con el rostro desencajado, gritando en un inglés precario, «Please come. Fire burning children sleeping». Algunos vecinos pensaron que estaba en estado de shock, otros que había descubierto un accidente doméstico. Uno incluso creyó que el cuerpo era un maniquí quemado. La policía llegó en cuestión de minutos. El cuerpo de Hella estaba completamente calcinado, pero las señales de estrangulamiento en el cuello y los restos del golpe en el cráneo no dejaron dudas. El incendio no era accidental. Fue un intento de ocultar un asesinato. La policía interrogó a Stylu de inmediato. Su relato era confuso. Decía que había encontrado el fuego, que no sabía qué había pasado, que los niños dormían y no había escuchado nada. pero los investigadores notaron algo extraño. No mostraba verdadero horror ni pena. Parecía más preocupada por el escándalo que por la muerte de su nuera. Los análisis forenses revelaron que el incendio fue provocado después de la muerte. La bufanda utilizada para estrangular a Hela fue hallada en el jardín, parcialmente chamuscada. También encontraron huellas de arrastre en las escaleras y manchas de sangre en la cenicera. No había duda. Cuando Stavros regresó, se derrumbó al enterarse. No podía creer que su madre hubiera sido capaz de algo así. Durante el juicio, intentó defenderla, alegando que tal vez se encontraba confundida, que tal vez no comprendía lo que hacía. Pero la evidencia era aplastante. El juicio se llevó a cabo en el Old Bailey, el tribunal más importante de Londres, el 25 de octubre de 1954. La defensa alegó que Stilou había actuado bajo un estado mental alterado, que temía perder contacto con sus nietos, que su desesperación la había empujado a un acto irracional, pero el jurado no lo aceptó. La encontraron culpable. Fue sentenciada a muerte. El 13 de diciembre de ese mismo año, menos de 5 meses después del crimen, Stilou Christophe fue ejecutada en la prisión de Holloway por el verdugo Albert Pierpoint. Fue la penúltima mujer en ser ahorcada en Reino Unido. A las 6 de la mañana de aquel lunes, 13 de diciembre de 1954, en la prisión de mujeres de Holloway, el pasillo que llevaba al patíbulo estaba en completo silencio. Stilou Christophe, de 54 años, caminaba lentamente, acompañada por 2 funcionarias y un sacerdote ortodoxo. Su cuerpo encorvado y su rostro ajado no reflejaban emoción. No lloraba, no temblaba, no hablaba. Algunos testigos dirían después que parecía no entender del todo lo que estaba ocurriendo. La ejecución fue llevada a cabo por Albert Pierpoint, el verdugo más conocido del Reino Unido, quien, en cuestión de segundos, ajustó la soga, activó la trampilla y puso fin a la vida de una mujer cuya historia parecía más trágica que malvada. Stilou fue enterrada dentro del mismo recinto de la prisión, como era costumbre con los ejecutados por la justicia británica. Su cuerpo fue depositado en una tumba sin nombre, bajo tierra apisonada y sin lápida. Años después, cuando Holloway fue clausurada y demolida, sus restos fueron trasladados a Brookwood Cemetery, junto a los de otras mujeres ejecutadas. Allí, desde 1993, un pequeño memorial recuerda a las 4 mujeres colgadas en esa cárcel, sin mencionar sus crímenes ni justificar sus actos. Solo un símbolo fúnebre colectivo, silencioso y neutro. El caso de Stilou Christophe no fue cubierto con el mismo dramatismo que otros asesinatos célebres de la época. Su historia pasó casi desapercibida en la prensa británica, eclipsada por el caso de Ruth Ellis, quien sería ejecutada al año siguiente, en 1955, y cuya juventud, belleza y aire de tragedia romántica atrajeron la simpatía de la opinión pública. Stilou, en cambio, era una mujer inmigrante, anciana, con acento extranjero, poco fotogénica y proveniente de una cultura exótica para los británicos de la posguerra. A ojos de la sociedad, no encajaba en la narrativa de una víctima del sistema. Nadie escribió cartas para ella, ni se organizaron protestas masivas pidiendo clemencia. Su ejecución fue vista por muchos como un cierre rápido y sin mayores complicaciones. Décadas después, la historia resurgiría en el programa británico de la BBC Murder, Mystery and My Family, cuando el nieto de Stilou, Tobias, decidió investigar el caso familiar que siempre se le había contado con recelo. A través de documentos judiciales, entrevistas y análisis contemporáneo, surgieron nuevas preguntas. ¿Había sido juzgada justamente? ¿Había entendido las acusaciones? ¿Se tomó en cuenta su estado mental? ¿Comprendía el idioma en el que se desarrolló su juicio? El equipo legal del programa encontró varios elementos problemáticos. En primer lugar, el hecho de que Stilou no hablara inglés y que el juicio se realizara en ese idioma sin un traductor oficial, presente en todo momento. En segundo, que los informes psiquiátricos fueran contradictorios. Mientras uno de ellos indicaba que sufría de un trastorno delirante, el tribunal determinó que estaba mentalmente apta para enfrentar la pena máxima. El caso también reveló una serie de sesgos que habrían afectado el proceso. En los años 50, las mujeres extranjeras especialmente de regiones como el Mediterráneo Oriental, eran vistas con sospecha. Su acento, sus costumbres, su forma de vestir y sus valores eran juzgados por una sociedad británica rígida, todavía profundamente marcada por la guerra y el colonialismo. Los abogados contemporáneos que revisaron el caso concluyeron que, si hubiera ocurrido hoy, con el sistema de defensa legal actual y mayor conciencia sobre la salud mental y los derechos lingüísticos, es posible que el resultado hubiese sido distinto. No necesariamente una absolución, pero quizás no una ejecución. En Chipre, la historia de Stylou también ha sido revisada con interés. Para muchos, sigue siendo una figura oscura, incómoda. No es una heroína ni una víctima clara. Es una mujer que asesinó a su nuera de forma brutal, pero también una emigrante que vivió aislada, con dolor y posiblemente sin comprensión total de sus acciones. Su crimen no se puede justificar, pero tampoco puede entenderse fuera del contexto en que ocurrió. Una lucha cultural, emocional y psicológica entre dos generaciones, dos mundos y dos visiones de la familia. Hoy, el nombre de Stylou Christophe rara vez aparece en los libros de historia. Pero su caso, al igual que muchos otros en la era de las ejecuciones británicas, sigue siendo un recordatorio de los fallos del sistema, de lo que ocurre cuando el prejuicio, la ignorancia o la indiferencia social se combinan con la ley. Fue una asesina, sí, pero también una mujer que tal vez no tuvo las herramientas para defenderse, ni la voz para explicar su dolor. Una vida marcada por la violencia, desde su juventud en Chipre hasta su final en la horca, en una tierra que nunca llegó a entender. En Melbourne, Australia, diciembre de 1891, un olor extraño comenzó a salir de la chimenea de una casa recién alquilada. Los vecinos pensaron que era un animal muerto. Pero cuando la policía arrancó los ladrillos sellados con cemento, encontró algo mucho peor: el cuerpo en descomposición de una mujer. No sabían que aquel descubrimiento era solo la última pieza en una cadena de asesinatos que cruzaban continentes. Tampoco sabían que el hombre responsable tenía otro nombre, otra esposa, y otros cadáveres escondidos bajo tierra. Esta es la historia de Frederick Bailey Deeming, un asesino cuya crueldad y habilidad para el engaño sembraron el terror en dos hemisferios, y que incluso llegó a ser sospechoso de ser Jack el Destripador. Frederick Bailey Deeming nació el 30 de julio de 1853 en Ashby de la Souch, una pequeña localidad del condado de Leicestershire, Inglaterra. Hijo de Thomas Deeming, un herrero, y Anne Bailey, Frederick creció en un hogar marcado por la severidad y la rigidez victoriana. Desde joven, mostró una tendencia inquieta. A los 16 años, abandonó su casa y se embarcó como aprendiz de marinero en barcos mercantes, lo que le permitió recorrer puertos de Sudáfrica, Australia y Sudamérica. No tardó en descubrir que la vida en alta mar no solo ofrecía libertad, sino también oportunidades para engañar y estafar. Durante los años siguientes, Deeming adoptó múltiples identidades. Su capacidad para mentir con naturalidad le facilitó el acceso a círculos sociales que de otro modo le habrían sido ajenos. Fingía ser hombre de negocios, ingeniero, comerciante, y siempre tenía una historia lista para explicar su acento, su pasado y sus planes. Cada vez que se encontraba en problemas, simplemente cambiaba de nombre y de país. En 1881, bajo su nombre real, se casó en Rainhill, Inglaterra, con Marie James. Tuvieron cuatro hijos y vivieron durante un tiempo en Hull, donde Frederick trabajaba en oficios vinculados al gas y la construcción. Sin embargo, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Era violento, manipulador y, por momentos, paranoico. También era un delincuente habitual. Fue arrestado por estafas, falsificación de documentos y perjurio. En una ocasión, fingió ser ingeniero para cobrar adelantos por contratos de obra pública inexistentes. Otra vez, intentó vender propiedades que no eran suyas. Cuando las autoridades se le acercaban, desaparecía. En 1887, Deeming fue encarcelado por fraude en Sydney, Australia. Cumplió una condena de varios meses. Al salir, volvió a Inglaterra, pero no por mucho tiempo. Alternaba entre Londres, Liverpool, Johannesburgo y Montevideo, siempre cambiando de identidad, siempre cometiendo estafas, siempre escapando justo a tiempo. A menudo viajaba en barcos de pasajeros, donde entablaba relaciones con mujeres solteras a las que prometía matrimonio. En más de una ocasión, contrajo matrimonio sin haberse separado legalmente de Marie, convirtiéndose así en bígamo. En 1890 conoció a una joven llamada Helen Matheson. La sedujo con historias de fortuna minera en Australia y se casó con ella en Inglaterra, ocultando que aún estaba casado con Marie y que tenía 4 hijos. Poco después, fue arrestado en Montevideo por otro fraude y extraditado a Inglaterra, donde pasó 9 meses en la prisión de Hull. Al salir no volvió con Helen ni con Marie. En lugar de eso, se reinventó una vez más. En julio de 1891, alquiló una casa en Rainhill, cerca de Liverpool, bajo el nombre falso de Albert Williams. Allí llevó a su primera esposa, Marie, y a sus 4 hijos. Nadie supo con certeza qué ocurrió exactamente dentro de esa casa durante los días siguientes. Pero lo que se descubrió tiempo después reveló una escena macabra. Deeming asesinó a Marie, degollándola brutalmente. Luego mató a sus hijos. 2 fueron estrangulados y los otros 2 degollados. Enterró los 5 cuerpos bajo el piso de una de las habitaciones, cubriéndolos con cemento. Alquiló los servicios de un albañil para sellar el suelo, asegurándose de que nadie pudiera descubrir lo que había hecho. Pocos días después abandonó la casa. Ya no era Albert Williams. Ahora se hacía llamar Baron Swanston, un supuesto aristócrata australiano que buscaba establecerse en Melbourne. A bordo del RMS Kaiser Wilhelm II, partió hacia Australia. Durante el viaje conoció a una mujer joven llamada Emily Lydia Mather, de familia inglesa residente en Richmond, un suburbio de Melbourne. Deeming la sedujo, prometiéndole una vida de lujos y aventuras. Ella aceptó casarse con él. Se celebró la boda en noviembre de 1891, apenas unas semanas después de su llegada. Emily se mudó con él a una casa alquilada en Andrew Street, Windsor, también bajo el nombre de Williams. Nadie sospechaba nada extraño al principio. Pero el 24 de diciembre, apenas un mes después de la boda, Deeming la asesinó. La golpeó en la cabeza, le cortó la garganta y escondió su cuerpo debajo de la chimenea de la sala. Selló el hueco con cemento, tal como había hecho antes. Después se marchó de la casa, abandonándola con el alquiler impago. Durante semanas, la propiedad permaneció cerrada. Los vecinos comenzaron a notar un hedor insoportable que salía de la chimenea. Pensaron que se trataba de un animal muerto hasta que un agente inmobiliario decidió investigar. El 3 de marzo de 1892, se rompieron los ladrillos y se descubrió el cuerpo de Emily en avanzado estado de descomposición. La policía no tardó en relacionar a Mr. Williams con la víctima y una investigación a fondo comenzó. La prensa se apoderó del caso. Lo que encontraron al seguir sus huellas los llevaría de regreso a Inglaterra, a Rainhill, donde otra casa había sido abandonada hacía meses. Excavaron el piso y encontraron 5 cuerpos. La historia tomaba otra dimensión. Mientras tanto, Deeming había huido a Australia Occidental, utilizando otra identidad, Harry Lawson. Se encontraba en la ciudad de Southern Cross, buscando casarse nuevamente con otra mujer. Pero los retratos y descripciones distribuidos por la policía permitieron que un oficial local lo reconociera y lo arrestara el 11 de marzo de 1892. Fue trasladado a Melbourne para enfrentar juicio por el asesinato de Emily Mather. Durante el proceso judicial, Frederick Deeming ofreció una defensa confusa. Afirmó que sufría de epilepsia, que tenía sífilis desde hacía años, que escuchaba voces y que era víctima de visiones causadas por el espíritu de su madre muerta. El tribunal ordenó varias evaluaciones psiquiátricas. Aunque algunos médicos consideraron que tenía signos de desequilibrio mental, la corte concluyó que era plenamente consciente de sus actos y que había actuado con premeditación. La sentencia fue directa, culpable. Pena de muerte por ahorcamiento. La ejecución tuvo lugar el 23 de mayo de 1892 en la prisión de Melbourne Gaol. A las 10:00 de la mañana, Deeming fue llevado al patíbulo. No mostró arrepentimiento ni remordimiento. Murió colgado ante la mirada de un grupo reducido de testigos. Afuera, más de 12.000 personas celebraron su muerte en las calles, en una escena que recordaba más a un espectáculo público que a una ejecución. Pero incluso muerto, Frederick Deming no dejaría de ser noticia. En esos días, varios periódicos británicos y australianos comenzaron a sugerir que él podría ser Jack el Destripador. Algunos testigos afirmaban haberlo visto en Londres en 1888, durante la época de los asesinatos en Whitechapel. Sus antecedentes violentos, su crueldad con las mujeres y su estilo de vida errante parecían coincidir con el perfil del asesino que había aterrorizado al East End de Londres. Sin embargo, la teoría fue desacreditada por varias razones. Para 1888, hay registros de que Deming se encontraba en Sudáfrica, involucrado en negocios fraudulentos. Además, la policía británica nunca lo incluyó en su lista seria de sospechosos. A pesar de las coincidencias superficiales, no existía evidencia sólida que lo vinculara a los crímenes del Destripador. El cuerpo de Frederick Deming fue enterrado en una tumba sin nombre dentro del cementerio de la prisión. Antes, su máscara mortuoria fue moldeada por médicos forenses. También se tomaron moldes de su mano y cráneo, con fines de estudio. Algunos de estos objetos aún se conservan en museos en Inglaterra y Australia. Hoy su historia persiste no solo como la de un asesino múltiple y estafador internacional, sino como una figura que marcó una época. Tanto por la magnitud de sus crímenes como por la fascinación morbosa que generó en la prensa y la opinión pública. Su caso representó uno de los primeros ejemplos globalizados de criminalidad moderna. Múltiples identidades, varios países, distintos métodos, pero un mismo patrón de manipulación, engaño y violencia. Y al final, la máscara cayó. Pero la imagen de Frederick Deming sigue siendo, aún hoy, una sombra sin rostro en los márgenes de la historia criminal. Una noche de julio en el Madrid de 1958, un hombre de traje impecable, educado, con acento extranjero, entraba a una vivienda en el barrio de Salamanca. Llevaba una placa falsa, un revólver y una idea fija. Lo que sucedería a partir de ese instante sería uno de los crímenes más brutales de la España de Franco. 4 personas asesinadas, entre ellas una mujer embarazada. Una venganza absurda, impulsada por una joya empeñada y un estilo de vida que se le escapaba entre los dedos. Esta es la historia de José María Jarabo, el asesino de clase alta que mató con premeditación y sin remordimientos, y que acabaría convirtiéndose en el último condenado civil ejecutado por garrote vil en España. José María Jarabo nació el 28 de abril de 1923 en Madrid, en el seno de una familia con buena posición económica. Su padre, español, y su madre, estadounidense de origen puertorriqueño, le dieron una infancia cómoda y una educación privilegiada. Asistió al prestigioso colegio Nuestra Señora del Pilar, donde compartió aulas con hijos de familias influyentes. Pero aunque tenía todas las condiciones para un futuro estable, su carácter era distinto desde joven. No mostraba interés en el estudio, no tenía ambiciones profesionales claras, y pronto empezó a destacar más por su arrogancia y gusto por la ostentación que por sus logros académicos. En 1940, con apenas 17 años, sus padres decidieron mudarse a Puerto Rico, buscando nuevos rumbos para su negocio y la educación de su hijo. Allí, Jarabo no tardó en abandonar cualquier intento de formación formal. En su lugar, se involucró en una vida desordenada. Se casó con una joven llamada Luz Marta Álvarez, de la que se separó poco después. De esa unión nació un hijo, José Ronaldo, a quien apenas reconoció y nunca volvió a ver. Después de su breve y fallido matrimonio, se trasladó a Nueva York. En la ciudad, lejos del control de su familia, su carácter encontró espacio para desbordarse. Empezó a frecuentar ambientes peligrosos y se involucró en actividades ilegales. Cayó en el consumo habitual de cocaína. Se relacionó con mafias locales y fue detenido en varias ocasiones por delitos como tráfico de estupefacientes, distribución de pornografía y explotación de mujeres. En algún momento entre 1946 y 1949, fue internado en un hospital psiquiátrico federal en Springfield, Massachusetts, como parte de un acuerdo judicial que evitaba una condena mayor. Allí permaneció hasta que su madre, alarmada por su situación, decidió traerlo de vuelta a España. Regresó a Madrid en mayo de 1950, traía consigo una importante suma de dinero, que según distintas versiones, oscilaba entre 10 y 15 millones de pesetas. Aseguraba que había ganado una indemnización en Estados Unidos, aunque nunca se demostró con certeza. Lo que sí era evidente es que vivía con una ostentación que no se correspondía con ningún trabajo conocido. Se instaló en un hotel de lujo y comenzó a moverse en los círculos nocturnos más caros de la capital. Vestía con trajes hechos a medida. Fumaba tabaco importado. Conducía un automóvil de alta gama y se rodeaba de mujeres, alcohol, droga y juego. Muchos lo consideraban un excéntrico, otros directamente un desequilibrado. Durante los años siguientes, el dinero se le fue como había llegado. Rápido, sin control, sin medida. Aunque decía que esperaba una segunda herencia o un nuevo envío desde el extranjero, lo cierto es que su fortuna desapareció. Para cuando conoció a Beryl Martin Jones, una mujer británica también instalada en Madrid, Yarabo ya vivía de préstamos y favores. Beryl era elegante, atractiva y, al igual que él, tenía una vida paralela. Aunque estaba casada con un militar británico, mantenía relaciones con otros hombres y encontraba en Yarabo un acompañante afín a sus gustos caros. En algún momento de 1958, Beryl le contó que había empeñado un anillo de brillantes que tenía gran valor sentimental. Había recurrido a dos prestamistas conocidos en la capital, Emilio Fernández Díaz y Félix López Robledo. Dueños del negocio Jusfer ofrecían dinero rápido a cambio de joyas y otras garantías. Yarabo quiso recuperar el anillo por ella. Fue varias veces a hablar con los prestamistas, pidiendo que le devolvieran la joya, pero estos se negaron. No tenía ningún recibo, ningún poder legal ni prueba de propiedad. Las negativas lo enfurecieron. A partir de ahí, su mente empezó a trabajar en otra dirección. Para alguien como él, acostumbrado a salirse con la suya, la respuesta no era aceptar el no, sino buscar la manera de imponer su voluntad. Y la manera que encontró fue la más brutal. Preparó un plan minucioso. Sabía dónde vivían los prestamistas. Sabía que uno de ellos, Emilio Fernández, vivía con su esposa y una criada, y que el otro, Félix López, estaba solo en la oficina del negocio por las tardes. Compró una pistola de segunda mano, falsificó una placa policial y se hizo con una gabardina para parecer un inspector. El 19 de julio de 1958, Yarabo se presentó en el número 57 de la calle López de Rueda, en pleno barrio de Salamanca. Eran las 7:30 de la tarde. Tocó el timbre y se identificó como policía. Llevaba consigo una carpeta con papeles, una pistola envuelta en un periódico y una actitud tranquila. La criada, Paulina Lafuente, le abrió la puerta sin sospechar nada. Minutos después, ya dentro de la casa, sacó el arma y disparó a Emilio Fernández en la nuca, a quemarropa. La sangre salpicó la alfombra. Paulina, testigo del asesinato, intentó escapar, pero Yarabo la alcanzó en la cocina. Le golpeó la cabeza con un martillo varias veces y la remató con una cuchillada en el cuello. Cuando pensó que no quedaba nadie más, escuchó que alguien se movía en otra habitación. Era Amparo Alonso Bravo, la esposa de Emilio. Estaba embarazada. Se había encerrado en el baño al escuchar el primer disparo. Yarabo forzó la puerta, la sacó a la fuerza y le disparó también en la cabeza. Los tres cadáveres quedaron esparcidos en distintas habitaciones del piso. Entonces empezó a buscar el anillo. Revolvió cajones, armarios, cajas. No lo encontró. Salió de la casa dejando los cuerpos ahí, y con una coartada inventada. Había estado toda la tarde con unos conocidos. Dos días después, el 21 de julio, decidió cerrar el círculo. Si el anillo no estaba en casa de Emilio, quizá estaba en la tienda. Fue hasta la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde estaba la oficina de Jusfer. Utilizó una copia de la llave que había tomado del bolsillo de Emilio tras matarlo. Entró sin forzar la puerta. Félix López Robledo estaba solo. Yarabo lo saludó, cruzaron algunas palabras y, sin previo aviso, le disparó dos veces. Esta vez tampoco encontró el anillo. A partir de ahí, el plan empezó a desmoronarse. Dejó huellas, testigos indirectos y, sobre todo, cometió un error que resultaría clave. Llevó su traje, manchado con sangre, a una tintorería de la calle Orense. El encargado, al ver las manchas y el comportamiento nervioso del cliente, se lo comentó a su mujer. Ambos sospecharon que algo andaba mal y llamaron a la policía. Días antes, los periódicos habían publicado la noticia del triple crimen de la calle Lope de Rueda, y la policía había comenzado una investigación amplia. Cuando los agentes fueron al hotel donde vivía Jarabo, lo encontraron tranquilo. No opuso resistencia, no intentó huir. Fue detenido el 22 de julio. Durante el interrogatorio, admitió sin rodeos haber matado a 4 personas. Dijo que lo hizo por el anillo, pero también por respeto propio, que nadie le decía que no. La confesión de José María Jarabo dejó atónitos a los agentes que lo interrogaron. No mostraba arrepentimiento ni señal de descontrol. Al contrario, hablaba con frialdad, con un tono casi arrogante. Aseguró que no le importaba si lo condenaban, que lo había hecho porque no toleraba la humillación, que cuando alguien como él pedía algo, no se le negaba. En su cabeza, recuperar esa joya no era solo un favor para su amante, era una cuestión de orgullo, una demostración de que todavía podía imponer su voluntad, aunque fuera a través de la violencia. Durante los días siguientes, los investigadores reconstruyeron los movimientos de Jarabo con precisión. Confirmaron su presencia en ambas escenas del crimen gracias a testimonios y pruebas materiales. Encontraron el arma, el martillo y el cuchillo. En la tintorería, aún conservaban el traje con manchas de sangre, y el tintorero declaró lo que había visto. En el hotel, revisaron su habitación y hallaron la placa falsa que había usado para hacerse pasar por policía. Todo encajaba. No había dudas. La noticia se propagó rápidamente. En una España marcada por la censura oficial y la moral católica, el caso era demasiado escandaloso para silenciarlo. El crimen de Jarabo apareció en todos los diarios, desde ABC hasta Pueblo, pero fue la revista El Caso la que lo llevó a la cima del morbo. Con fotografías del escenario del crimen, croquis de la vivienda y perfiles de las víctimas, el semanario vendió cerca de 500,000 de ejemplares. La imagen de Jarabo se convirtió en una figura contradictoria. Algunos lo veían como un loco, otros como un asesino frío. Para todos, era ya un personaje siniestro y fascinante. El juicio se celebró el 29 de enero de 1959 en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un evento público, seguido por decenas de periodistas y curiosos. Desde el primer día, Jarabo mantuvo la misma actitud. Educado, elegante, con traje distinto cada jornada. Hablaba con cortesía, saludaba a los magistrados y declaraba sin alterarse. Afirmó que no actuó por dinero ni por odio, sino por una cuestión de dignidad. La defensa intentó alegar enajenación mental, basándose en sus antecedentes psiquiátricos en Estados Unidos y en su conducta errática. 2 médicos lo declararon mentalmente perturbado, pero otros 3 forenses afirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades y que comprendía perfectamente el alcance de sus actos. El tribunal desestimó la locura como atenuante. No había signos de arrebato ni de pérdida de control. Los crímenes habían sido planificados, ejecutados con método, y Jarabo se había esforzado por borrar rastros. La brutalidad con la que mató a Paulina Lafuente, la criada, y a Amparo Alonso, embarazada, fue clave en la decisión final. La frialdad de su declaración no dejó margen para interpretaciones. Fue condenado a 4 penas de muerte por los asesinatos de Emilio Fernández, Paulina Lafuente, Amparo Alonso y Félix López. Además, debía pagar indemnizaciones de 200,000 pesetas a los familiares directos de las víctimas. La sentencia incluía la ejecución por garrote vil, el método que aún regía en España en aquel momento para los condenados civiles. Se dejó abierta la posibilidad de un indulto, como ocurría en algunos casos, pero desde el Ministerio de Justicia no se tramitó ninguna conmutación. El régimen franquista veía en Jarabo una figura despreciable, no un mártir. Durante los meses siguientes, Jarabo permaneció en la prisión de Carabanchel. Mantuvo su actitud altiva hasta el final. No mostraba miedo ni ansiedad. Algunos funcionarios aseguraron que incluso llegó a bromear con su destino. Cuando uno de ellos le preguntó si temía a la muerte, respondió que todo se acaba, incluso las buenas noches. Nadie lo visitó. Su madre no regresó a España. Su hijo nunca lo buscó. La madrugada del 4 de julio de 1959 fue conducido al patio de la cárcel. El verdugo designado era Antonio López Sierra, quien ya había ejecutado a otros reos, pero que en esta ocasión encontró más dificultades de lo habitual. Carabo, corpulento, alto y de cuello ancho, ofrecía más resistencia mecánica que otros ejecutados. El procedimiento, frío y mecánico, duró más de lo esperado. Se dieron al menos 2 vueltas completas al tornillo del garrote antes de que falleciera. La ejecución se prolongó por más de 20 minutos. Fue, oficialmente, el último condenado civil ejecutado por garrote vil en España. Su cuerpo fue enterrado en una fosa sin nombre. El caso quedó cerrado, pero su eco se mantuvo vivo durante décadas. No por la cantidad de víctimas hubo asesinos más prolíficos, sino por lo que Jarabo representaba. El crimen cometido no por necesidad ni por odio, sino por capricho, por soberbia. Por creer que todo se podía comprar, exigir o tomar por la fuerza. Con el paso de los años, su figura pasó al imaginario popular. En 1985, su historia fue adaptada en un episodio de la serie La huella del crimen, con Sancho Gracia en el papel de Jarabo, dirigido por Juan Antonio Bardem. Desde entonces, ha sido analizado por criminólogos, periodistas e historiadores como uno de los casos más emblemáticos de la España de posguerra. Y aunque la historia oficial concluyó con su ejecución, la imagen de José María Jarabo sigue siendo una advertencia clara sobre hasta dónde puede llegar la vanidad, cuando va de la mano del poder, la impunidad y la falta total de empatía. No mató por dinero ni por pasión, mató porque lo desafiaron y porque creía que estaba por encima de los demás. En una tranquila mañana de invierno, en la ciudad neozelandesa de Christchurch, una mujer cae desplomada en un sendero de tierra, su cráneo destrozado por más de 20 golpes con un ladrillo. A su lado, 2 adolescentes gritan por ayuda, asegurando que ha sido un accidente. Lo que nadie sospecha es que esas niñas, educadas, cultas, apenas de 15 y 16 años, acaban de cometer uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna. Esta es la historia de Pauline Parker y Juliet Hulme, 2 adolescentes unidas por una relación intensa, enfermiza y peligrosa, que culminó en el brutal asesinato de una madre a manos de su propia hija. Lo que parecía una fantasía de amistad juvenil se convirtió en una conspiración homicida cuidadosamente planeada, ejecutada con sangre fría. Durante los días siguientes, los diarios de una de ellas revelarían con escalofriante detalle cómo se gestó aquel crimen, dejando al mundo sin palabras. Pauline Yvonne Parker nació el 26 de mayo de 1938 en Christchurch, Nueva Zelanda. Creció en un hogar modesto, hija de Herbert Ripper, quien no estaba casado legalmente con su madre, Honora Mary Parker. Aún así, la familia vivía como si lo estuvieran, y Pauline llevaba el apellido Ripper en la vida cotidiana. Su padre era panadero y su madre, ama de casa. Desde pequeña, Pauline sufrió problemas de salud, entre ellos osteomielitis, una dolorosa infección ósea que le dejó secuelas físicas y periodos prolongados de reposo. Esta fragilidad no la detuvo académicamente. Asistía al colegio de niñas Christchurch Girls High School, donde era considerada una alumna inteligente, aunque solitaria. Fue en ese colegio donde conoció a Juliet Marion Hulme, una estudiante nueva, en 1952. Juliet tenía un trasfondo muy distinto. Había nacido en Londres el 28 de octubre de 1938, hija de Henry Hulme, rector de la Universidad de Canterbury, y Hilda Hulme, una mujer sofisticada, culta, proveniente de Inglaterra. Juliet también había sufrido problemas de salud desde pequeña. Había padecido tuberculosis, lo que la llevó a ser enviada durante meses a sanatorios en climas cálidos, como en Sudáfrica y las Bahamas. Era una niña brillante, precoz, con una mente ágil, un inglés refinado y una marcada inclinación por la literatura. Cuando Juliet llegó a Christchurch, era una figura llamativa, distante, cultivada, algo arrogante, pero encontró en Pauline a alguien que la comprendía. Ambas compartían una imaginación desbordante y un amor por el arte, la música, la literatura y, sobre todo, la fantasía. Comenzaron a crear juntas mundos ficticios, poblados por personajes inventados, reinos mágicos y seres celestiales. Estos mundos no eran simples juegos. se convirtieron en una extensión de sus vidas. Les daban nombres y estructuras jerárquicas, escribían novelas, compusieron óperas completas y se sumergieron en lo que llamaban el cuarto mundo. Un lugar idealizado donde, según ellas, vivirían para siempre, libres del juicio de los demás. Pronto su amistad se convirtió en una obsesión. Pasaban casi todo el tiempo juntas. Escribían cartas, diarios. Se comunicaban con códigos secretos. Sus familias comenzaron a preocuparse. Lo que en otro contexto podría haber parecido una amistad intensa entre adolescentes, tomó un matiz inquietante. Había un nivel de dependencia emocional que rozaba lo patológico. En sus escritos describían visiones compartidas, una espiritualidad que las aislaba del resto del mundo. Hablaban de que eran elegidas, seres superiores destinados a hacer grandes cosas. Juliet incluso comenzó a llamar a Pauline Yvonne, un nombre más glamoroso, mientras ella se hacía llamar Charles. Pero el entorno se volvió cada vez más inestable. Los padres de Juliet tenían problemas matrimoniales. Su madre, Hilda, había iniciado una relación extramatrimonial y quería divorciarse. Su padre, Henry, planeaba dejar su cargo como rector y mudarse a Sudáfrica con Juliet. Esto implicaba que las dos amigas serían separadas. Para ellas, esta posibilidad era inaceptable. No podían concebir una vida sin la otra. La noticia detonó algo más oscuro. En lugar de resignarse o aceptar el cambio, comenzaron a planear una solución radical. Entre abril y junio de 1954, los escritos de Pauline, guardados en su diario personal, empezaron a mostrar un giro inquietante. En lugar de simples pensamientos juveniles, los textos contenían referencias directas a un crimen planeado. Pauline escribió que su madre era el obstáculo principal para su felicidad y que debía desaparecer. El plan consistía en asesinarla para evitar la separación. Había una extraña frialdad en cómo lo narraba. No había culpa. No había duda. Solo el convencimiento de que su acción era necesaria y justificada. Juliet no solo estaba al tanto, sino que formaba parte activa de la planificación. El asesinato no era improvisado. Fue discutido, meditado e incluso ensayado mentalmente. El 22 de junio de 1954, Pauline y Juliet acompañaron a Honora Parker a caminar por el Victoria Park, un área boscosa de Christchurch. Llevaban consigo una piedra pesada dentro de una media. Su idea era fingir que Honora había sufrido una caída accidental. Pauline estaba inquieta, pero decidida. En un momento dado, Juliet se alejó a propósito, y Pauline golpeó a su madre con el arma improvisada. Cuando la mujer comenzó a gritar y forcejear, Juliet corrió en su ayuda. Juntas la golpearon más de 20 veces. El resultado fue brutal. Honora quedó con el rostro completamente desfigurado, el cráneo hundido. La escena era sangrienta, dantesca. Luego de matarla, corrieron hacia la casa cercana de la familia Hulme, pidiendo ayuda, afirmando que Honora se había caído. Pero la historia no se sostuvo por mucho tiempo. La policía llegó y, al examinar la escena, notó inconsistencias. Las heridas eran demasiado numerosas y concentradas como para tratarse de un accidente. El arma fue encontrada con facilidad. Al ser interrogadas, las niñas entraron en contradicciones. Lo que las terminó de delatar fue el diario personal de Pauline. Allí, en letra manuscrita, se encontraba todo: el plan, la motivación, las fechas, las reflexiones. Era una confesión escrita de su intención homicida, con frases como: la idea es espantosa, pero la consideramos un evento grandioso. Ambas fueron arrestadas y puestas bajo custodia. La noticia sacudió Nueva Zelanda. Dos niñas, menores de edad, de familias educadas, cultas, responsables de un crimen tan brutal, era algo que nadie podía entender. La prensa cubrió el caso con un morbo constante. Se especuló intensamente sobre la naturaleza de su relación. Algunos insinuaban que eran amantes, aunque nunca se comprobó. Lo que sí estaba claro era que compartían una fusión psicológica insólita, una burbuja emocional que las aislaba del mundo real. El juicio comenzó el 23 de agosto de 1954 en Christchurch. Las jóvenes fueron juzgadas como adultas, pero el sistema legal, al no contemplar la pena de muerte para menores, se limitó a determinar su culpabilidad y su condena. Durante el proceso, los psiquiatras presentaron diagnósticos diversos. Algunos hablaron de psicosis compartida, otros de trastornos de personalidad. Pero el veredicto del jurado fue tajante. culpables de asesinato. La sentencia fue de internamiento indefinido, a voluntad de Su Majestad, lo que en la práctica significó alrededor de 5 años de reclusión en instituciones separadas. Las vidas de Pauline Parker y Juliet Hulme tomarían caminos radicalmente distintos tras su liberación. Y en el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo cada una construyó una nueva identidad, cargando para siempre con el peso de lo que habían hecho. Tras su condena, Pauline Parker fue enviada al reformatorio de Mount Magdala, una institución católica para mujeres en Christchurch. Allí llevó una vida estricta, bajo vigilancia constante, con pocas libertades. Durante su estancia, se mantuvo en silencio. No hablaba de lo ocurrido, no discutía el crimen, ni intentaba justificarlo. Se dedicó a labores manuales, a la religión, al estudio, y evitaba toda exposición. Cumplió poco más de 5 años de internamiento antes de ser liberada a fines de los años 50, con una condición clara. Debía desaparecer del ojo público y no tener contacto alguno con Juliet Hulme. Pauline cambió su nombre. Se hizo llamar Hilary Nathan. Dejó atrás su vida en Nueva Zelanda y se trasladó al Reino Unido. Allí, en el condado de Kent, vivió durante décadas en completo anonimato. Se convirtió al catolicismo de forma devota. Se alejó de todo lo que pudiera vincularla a su pasado y comenzó a trabajar como instructora en un centro ecuestre. Dirigía una pequeña escuela de equitación para niñas, en una vida sencilla, sin lujos ni notoriedad. Nunca dio entrevistas, nunca apareció en televisión. Pero en cartas privadas a algunos conocidos cercanos, expresó su remordimiento. Reconocía la gravedad del crimen, no culpaba a nadie más, y se refería a Juliet como una obsesión juvenil que la condujo a una ceguera emocional total. En 2006, un portavoz que la conoció declaró que, aunque había rehecho su vida, jamás se liberó del peso moral de lo que había hecho. Juliet Hulme, por su parte, fue enviada al reformatorio de Arohata Borstal para mujeres, en Wellington. Su paso por la institución fue distinto. Mostraba inteligencia, habilidades sociales marcadas y una capacidad de adaptación llamativa. Al salir en libertad, también se le exigió que adoptara otra identidad y rompiera todo vínculo con Pauline. Al igual que ella, abandonó Nueva Zelanda. Pero en su caso, su destino fue mucho más sorprendente. Juliet se mudó al Reino Unido y adoptó el nombre de Anne Perry. Durante años trabajó como recepcionista, camarera, dependienta, hasta que comenzó a escribir profesionalmente. Se especializó en novela policial de época, ambientada en la Inglaterra victoriana. Su estilo se caracterizaba por una exploración profunda del crimen, el castigo, la moral y la culpa. Su obra más conocida fue la serie protagonizada por los detectives Thomas Pitt y William Monk, que llegó a vender millones de ejemplares. Se convirtió en una autora respetada, con premios, giras, lectores fieles y adaptaciones televisivas de sus novelas. Durante décadas, nadie supo que Anne Perry era en realidad Juliet Hulme. Mantuvo su pasado enterrado, incluso entre sus editores. La verdad solo salió a la luz en 1994, con el estreno de la película Heavenly Creatures, dirigida por Peter Jackson, que narraba el caso Parker Hulme. La película se basaba en los diarios reales de Pauline y en la reconstrucción de los hechos a partir de archivos y documentos judiciales. Fue un éxito inmediato. Su tono inquietante, su atmósfera psicológica y la actuación de una joven Kate Winslet como Juliet capturaron la atención del público. Fue entonces cuando un periodista británico reveló que Anne Perry y Juliet Hulme eran la misma persona. El escándalo fue inmediato. Algunos lectores quedaron en shock. Otros defendieron su derecho a rehacer su vida. En entrevistas posteriores, Anne Perry reconoció públicamente su identidad. No negó los hechos, pero negó que hubiera habido una relación sexual con Pauline. Afirmó que lo suyo fue una amistad extremadamente intensa, malsana, que la llevó a perder el juicio. En su versión no fue la autora intelectual del crimen, pero sí aceptó su responsabilidad. Dijo que había pagado su deuda con la sociedad y que su carrera como escritora era parte de una vida recta posterior. Anne Perry continuó escribiendo hasta sus últimos años. Murió el 10 de abril de 2023, a los 84 años, en Los Ángeles, Estados Unidos. fue hospitalizada tras un ataque cardíaco y falleció poco después. Su muerte revivió el caso Parker Hulme en los medios, recordando la doble vida de una autora famosa que había comenzado su adolescencia con un crimen espeluznante. A lo largo de los años, el caso no dejó de generar análisis. Se estudió en universidades, fue incluido en estudios de psicología criminal, inspiró ensayos, libros y debates sobre la responsabilidad penal en menores. También se discutió su dimensión moral. ¿Puede una asesina adolescente redimirse completamente? ¿Puede una escritora construir una carrera literaria mientras oculta un pasado de violencia? Las respuestas no son simples. El caso Parker Hulme no encajaba en moldes claros. No fue un crimen por codicia, ni por ira, ni por venganza. Fue una decisión conjunta, construida en la intimidad de dos mentes adolescentes que se retroalimentaban mutuamente, perdidas entre la fantasía y la desesperación por no separarse. El cuarto mundo, que ambas habían creado como refugio, se convirtió en su prisión mental. Y cuando la realidad amenazó con destruirlo, eligieron una salida sin retorno. Hoy, 70 años después, el sendero de Victoria Park, donde cayó Honora Parker, sigue siendo un lugar transitado, pero pocos recuerdan con exactitud lo que ocurrió allí. Quienes lo saben, no lo olvidan. Porque esa escena, dos niñas con uniforme escolar, cubiertas de sangre, afirmando que fue un accidente, marcó un antes y un después en la historia criminal moderna. No fue solo el asesinato lo que impactó, fue el quién, el cómo y el por qué. Dos adolescentes, cultas, creativas, enamoradas de su mundo de fantasía, capaces de ejecutar con precisión un acto tan brutal como si fuera parte de una novela escrita por ellas mismas, una historia en la que ellas eran las autoras, y la muerte, la protagonista final. En la Viena de entreguerras, una mujer elegante, respetada por sus vecinos y considerada madre ejemplar, ocultaba tras su apariencia un cálculo frío y una ambición letal. Una por una, las personas que la rodeaban empezaron a morir. Todas por causas distintas, todas sin dejar huellas visibles. Pero todas con un denominador común, un repentino beneficio económico para Marta Marek. En una época donde el veneno era casi indetectable y las apariencias lo eran todo, esta mujer logró burlar a las autoridades durante años. Lo que parecía un cúmulo de desgracias familiares era en realidad una secuencia meticulosamente planeada. Esta es la historia de una de las asesinas más metódicas y silenciosas que haya conocido Austria, ejecutada sin apelación bajo el régimen nazi. Marta Löwenstein nació el 10 de octubre de 1897 en la ciudad de Viena. Desde pequeña vivió en condiciones difíciles. Quedó huérfana siendo muy joven y fue criada entre instituciones y hogares de acogida en una ciudad que, tras la Primera Guerra Mundial, estaba fragmentada, empobrecida y moralmente devastada. La capital del antiguo imperio austrohúngaro se había transformado en una ciudad de viudas, mutilados de guerra y colas de pan. En ese entorno, Marta desarrolló una habilidad notable para observar, adaptarse y, sobre todo, sobrevivir. Ya en su adolescencia, se valía por sí misma. En 1919, con apenas 21 años, comenzó a trabajar en una tienda de modas, donde rápidamente llamó la atención de los clientes adinerados, no solo por su apariencia, sino por su manera de hablar, de comportarse, de parecer culta incluso sin formación. Uno de esos clientes fue Moritz Fritsch, un comerciante de antigüedades mucho mayor que ella. La relación entre ambos empezó como un vínculo profesional, pero pronto él se convirtió en su protector y más tarde en su pareja. Moritz le ofreció a Marta una entrada directa al mundo burgués, algo impensable para una joven como ella. Le presentó a artistas, empresarios, clientes ricos. La colmaba de regalos y ella se mostraba siempre elegante y discreta. Cuando Moritz murió en 1923, tras una enfermedad pulmonar, Marta heredó sus propiedades y una considerable suma de dinero. Oficialmente lo había cuidado con devoción. Nadie sospechó de nada. Fue entonces cuando decidió cambiar su apellido por el de su nuevo esposo, Emil Marek. Emil era un hombre más joven que Moritz, pero menos ambicioso. Trabajaba como ingeniero y estaba profundamente enamorado de Marta. Ella lo convenció de que juntos podían ascender aún más, lograr una vida de lujos. Pero para eso necesitaban capital. En 1925, Marta tuvo una idea arriesgada. Propuso a Emil que se amputara la pierna para cobrar una jugosa indemnización del seguro por invalidez. Y lo hizo. Consiguieron el dinero, pero la historia no fue tan bien calculada como ella esperaba. Durante la investigación del seguro surgieron dudas. El informe médico sugería que la lesión era autoinfligida y se descubrió que el cirujano que realizó la amputación había recibido pagos por debajo de la mesa. Ambos fueron detenidos y juzgados por fraude. En 1927 fueron condenados, pero cumplieron una pena sorprendentemente leve. Apenas unos meses en prisión. Tras su liberación, el matrimonio Marek regresó a Viena, donde continuaron su vida como si nada hubiera pasado. Pero el escándalo los había marcado. Habían perdido buena parte del dinero, y la desconfianza social los hizo aún más cautelosos. Marta, sin embargo, no estaba dispuesta a volver a la pobreza, y fue entonces cuando empezó a desarrollar un plan mucho más elaborado, uno en el que la muerte ya no sería un accidente ni una lesión autoinfligida. Sería algo más sutil y más lucrativo. En julio de 1932, Emil Marek enfermó repentinamente. Según los informes médicos, padecía de tuberculosis. Los síntomas eran consistentes: fiebre, pérdida de peso, debilidad, tos persistente. Nada indicaba otra cosa. Tras semanas de agonía, murió. Su certificado de defunción fue firmado sin más, y Marta recibió una compensación económica tanto del seguro de vida como de la pensión de invalidez que él tenía acumulada. Nadie puso en duda el diagnóstico, pero lo que nadie sabía es que Marta había empezado a experimentar con un producto entonces disponible en farmacias. Un veneno conocido comercialmente como Celio, que contenía talio. Era usado como pesticida y tenía un efecto lento, progresivo, que simulaba diversas enfermedades. Las dosis pequeñas causaban debilidad, las más grandes provocaban la muerte. No dejaba rastros visibles. El veneno perfecto. Con Emil muerto y el dinero asegurado, Marta tenía todo bajo control. Pero no se detuvo. A inicios de 1933, su pequeña hija Ingeborg, de solo 7 años, enfermó de manera similar. También fue diagnosticada con una afección respiratoria. Su salud se deterioró con rapidez, y pese a los esfuerzos médicos, murió en poco tiempo. Marta lloró ante todos con gran dramatismo, pero al mismo tiempo, cobró el seguro de vida que había contratado para la niña solo unos meses antes. El patrón comenzaba a repetirse, aunque nadie lo advertía. En esos años, la tasa de mortalidad infantil aún era elevada, y enfermedades como la difteria o la tuberculosis eran comunes. Las autoridades no tenían razones para sospechar de una madre viuda y devastada por la pérdida de su hija. Pero en realidad, Ingeborg había sido otra víctima de una estrategia cuidadosamente planificada. Una víctima que representaba un ingreso económico para su madre, al igual que Emil. En 1934, Marta recibió en su casa a una pariente lejana, Susan Lovenstein, una mujer mayor, sin hijos ni familia directa, que había vivido sola durante años. Marta le ofreció hospitalidad y atención, bajo la promesa de cuidarla hasta el final de sus días. En poco tiempo, Susan cambió su testamento y dejó a Marta como su heredera universal. Poco después, comenzó a sentir dolores estomacales, náuseas, debilidad. Murió en la misma casa, sin intervención de médicos externos. El certificado de defunción indicaba causas naturales. Marta heredó nuevamente una suma considerable. En 1936, la situación se repitió. Felicitas Kittenberger, una joven inquilina que vivía en una habitación arrendada por Marta, enfermó sin razón aparente. Comenzó a perder peso, a quejarse de dolores, a quedarse en cama. Marta la cuidó personalmente. La convenció de firmar un seguro de vida, con ella como beneficiaria. Pocas semanas después, Felicitas estaba muerta. Nadie hizo preguntas, pero ese mismo año algo cambió. Marta intentó simular un robo en su casa. denunció ante la policía que habían entrado ladrones y que le habían robado valiosas obras de arte. Sin embargo, una investigación posterior reveló que las obras habían sido vendidas por ella misma, en secreto, a través de intermediarios. La policía comenzó a seguirle la pista, no solo por el intento de estafa, sino porque algo en su comportamiento no cuadraba. La denuncia por robo activó una revisión más amplia de su historial. Las autoridades descubrieron que, en menos de 5 años, Marta había cobrado múltiples seguros de vida de personas que vivían con ella, todos fallecidos en circunstancias similares. Era demasiada coincidencia. Se ordenaron exhumaciones. Los análisis toxicológicos, aunque rudimentarios para la época, confirmaron presencia de talio en los cuerpos, especialmente en el de Felicitas Kittenberger y Susanne Lovenstein. La detención fue inmediata. Marta fue arrestada en 1938. La noticia conmocionó a Viena. La prensa no tardó en cubrir el caso con morbo y fascinación. La mujer que había sido vista durante años como un modelo de sobriedad, de dignidad femenina y materna, resultaba ser una asesina meticulosa y calculadora. Pero aún faltaba lo más impactante, el juicio. Durante su encarcelamiento y el proceso judicial, Marta se comportó de manera errática. A ratos se mostraba altiva, negando todos los cargos con una sonrisa helada. Otras veces, simulaba crisis nerviosas, desmayos, ataques de ceguera. Fingía no reconocer a nadie. Alegó estar enferma, agotada, psicológicamente afectada, todo para evadir el castigo. Pero sus actuaciones no convencieron ni a los psiquiatras, ni al jurado, ni al juez. El proceso se desarrolló con rapidez, especialmente bajo el nuevo régimen instalado tras la anexión de Austria por la Alemania nazi. Ese contexto político fue determinante. En marzo de 1938, Hitler había ordenado la anexión de Austria al Tercer Reich, el llamado Anschluss. En cuestión de semanas, las leyes nazis comenzaron a aplicarse en todo el país, incluyendo el sistema penal. Y una de esas reformas incluía el restablecimiento de la pena de muerte para crímenes graves como los de Marta Marek. El 19 de mayo de 1938, fue declarada culpable de múltiples homicidios y fraudes. No se trató de un proceso largo. La evidencia acumulada, los testimonios, los informes médicos y, sobre todo, el patrón de beneficiarse económicamente de cada muerte, sellaron su destino. No hubo apelación, no hubo clemencia. La sentencia fue clara: ejecución por guillotina. La máquina fue enviada desde Berlín. Era una guillotina portátil de acero, del modelo utilizado por el verdugo oficial del Reich, Johann Reinhardt. Hasta entonces, Austria no ejecutaba a mujeres, y hacía décadas que la guillotina no se utilizaba en Viena. Pero los nuevos gobernantes alemanes querían dar un mensaje de orden, disciplina y castigo ejemplar. Y Marta Marek, mujer, criminal y además acusada de estafar al Estado, representaba un caso perfecto. El 6 de diciembre de 1938, en el centro de detención de Viena, Marta Marek fue llevada al patíbulo. Tenía 41 años. No pidió perdón. No confesó. No lloró. Su ejecución fue realizada sin ceremonia, en la madrugada, con la asistencia de unos pocos oficiales. Fue la primera mujer ejecutada en Austria bajo dominio nazi. El verdugo fue el propio Reinhardt, quien años después sería juzgado por crímenes de guerra debido a su participación en ejecuciones masivas. La historia de Marta Marek quedó registrada en los archivos judiciales, en los periódicos y en la memoria colectiva como uno de los casos más fríos y calculados del siglo, una asesina silenciosa, sin rastros de violencia física, sin sangre, sin armas. Una mujer que convirtió el afecto, el parentesco y la confianza en instrumentos letales para enriquecerse. Usó el talio como herramienta de muerte en un tiempo en el que los análisis forenses eran limitados y el seguro de vida fácil de manipular. Tras su ejecución, las compañías aseguradoras comenzaron a modificar sus protocolos, exigiendo más controles médicos y limitando los montos de pólizas contratadas entre personas sin vínculo directo de dependencia o parentesco. Su caso también marcó un antes y un después en la forma en que la policía vienesa trataba las muertes no violentas, especialmente en hogares donde se repetían fallecimientos sospechosos. Hoy, Martha Marek es recordada como uno de los rostros más emblemáticos del crimen por codicia en la Europa de entreguerras. Una mujer que construyó una fachada impecable mientras, uno a uno, eliminaba a quienes la rodeaban. No por odio, no por venganza, sino por dinero. Calculando cada movimiento, jugando con la muerte como si fuera una inversión. Y llevando su engaño tan lejos como la sociedad de su tiempo se lo permitió. Hasta que la verdad, tarde pero irreversible, la arrastró al final más brutal posible.